Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros.
Buenas noches, señor Dragón.
Hola, buenas noches, señora Baril.
¿Cómo estás?
Pues divertido.
¿Por qué?
Pues porque, se nos ha ocurrido a la señorita Nouvelle Vague y a mí...
Ay, Dios mío, miedo me das. ¿Qué se te ha ocurrido?
Sí, sí, haces bien. Es un miedo justificado.
¿Qué?
Comenzamos anoche. Hoy es ya la segunda noche que lo hacemos. Entonces abrimos siempre en el ámbito, bueno, de Twitter... Uh-huh. Pero al mismo tiempo bajo el paraguas de la retaguardia, en cierto modo, una nueva sección que es una especie de consultorio. Entonces levantamos la veda, abrimos el consultorio y decimos, las 10 primeras preguntas que lleguen, yo responderé por un lado y ella, la señorita Nouvelle Vague, responderá por otro. Y a la décima pregunta, ¡paf!, se vuelve a caer el telón y ya hasta el día siguiente nada. Y el primer día lo hicimos en general. Hoy lo hemos hecho... se escoge un tema. A partir de ahora va a ser consultorio temático. Entonces hoy hemos escogido, bueno, pues el tema eterno. Hemos escogido el tema del amor.
Sí.
Y claro, como era de temer, la mayor parte de las preguntas que han llegado no eran sobre el amor, sino sobre el sexo. Pero bueno, les hemos dado sabido de igual manera.
¿Y mañana qué tema va a ser?
Ah, ya sabes que yo soy un maestro de la improvisación. No me gusta planificar nada.
No, lo digo para que nuestros oyentes vayan pensando qué preguntas.
Ah, pues, no, hombre, pero eso es, los que pregunten también tienen que improvisar. Esto tiene que ser una cosa rápida,
como jugar
un partido de fútbol, vaya.
¿Y de qué manera puedes colgar las preguntas? ¿Te metes en laretaguardia.com?
No, la retaguardia.com no. Decía lo de la retaguardia porque la retaguardia impregna de tal manera la vida de la señorita Nouvelle Vague y la mía y mi vida, que también es retaguardia. Pero vamos, esto en realidad es Twitter puro.
Ah, a través de Twitter.
Entonces empiezan a lanzar las preguntas y entonces la señorita Nouvelle Vague las responde y yo también las respondo, ¿no? Cada uno en su rincón, por supuesto.
¿Y cuáles han sido las preguntas así que
Más o menos. Pues si quieres me meto en Twitter ahora y las miro, porque están ahí todas grabaditas. Espérate, que lo estoy mirando. Ya sabes que yo soy lentorro más bien en estas cosas de Twitter.
No, lo estoy buscando yo también.
¿Eh? Sí.
Que lo estoy buscando yo también.
Ah, no, pero tú no puedes ver mi Twitter, ¿o sí?
Bueno,
lo puede ver cualquiera ahora, sí, claro.
Sí, lo que pasa es que de hecho había leído los últimos Twitters, pero ¿porque esto lo has colgado esta mañana o qué?
No, que va.
Pues no, porque había leído los últimos.
Lo hemos hecho pues hacia las 10:30 de la noche.
Ah, vale, es que entonces claro.
Entonces no aquí están. Vamos, por ejemplo, te voy diciendo. A ver, primera pregunta. No, bueno, hay uno que dice, joder, la gente por aquí está tela de salida. Ha abierto usted la veda y se han tirado como una cabra a un barranco. Bueno, pero eso no es una pregunta, eso es un comentario.
Si tuviera que elegir entre poetas del amor, Neruda, Alexandre o Pedro Salinas.
Pero esa es de las más, hombre, de las más castas.
Sí.
La
sí.
Primera ha sido, ¿han hecho alguna vez un trío? Contésteme, don Fernando, que se me adelantan. Entonces, pues bueno, pues yo le he dicho que, hombre, que sí, que cómo no voy a haber hecho un trío, que he hecho muchos porque soy un libertino. Y la señorita Nouvelle Vague ha contestado que como es francesa también, pero que el cuestionario de hoy era sobre el amor, el del sexo ya llegará.
Y aquí veo que te hacen una difícil, que es, tras tan ajetreada vida amorosa, ¿cuánto le dura el amor al señor Dragó?
Ah, sí, pues he dicho que que con mi novia actual llevo ya 32 meses y bueno, y lo que te rondaré.
32 meses, pero claro, eso es un subterfugio literario porque 32 meses al principio parecen 32 años.
No, hombre, ¿qué te crees? Son 2 años y 8 meses.
Claro, por eso.
Hombre, ya redondeando podía haber dicho 3 años, claro. Bueno, este amor me está durando muchísimo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque normalmente ya sabes que según los médicos, según los sexólogos, según los biólogos, etcétera, etcétera, hay un ciclo que tiene que ver con ese laboratorio de hormonas, en definitiva, que hay en el organismo, ¿no? Y entonces, pues eso tiene una duración. Suelen decir, yo recuerdo que cuando se lo dije a mi urólogo, que había conocido, pues en fin, la que en estos momentos es mi novia, que ya sabes que eso es secreto, relativamente secreto, pues me dijo, 19 meses, eso es lo que dura el amor. Bueno, yo me eché un poco a reír y bueno, llevo ya 32, como casi el doble.
No, o sea, es que a mí estas cuestiones de medir el amor según las endorfinas y las feromonas y no sé qué, me
Bueno,
parece un tanto...
un tanto reduccionista.
Sí.
Sí, claro, pero bueno, es muy complejo, ¿no? Porque se mezcla el amor con el sexo, se separa el amor del sexo, se confunde con el matrimonio, no se confunde con el matrimonio, se convierte el matrimonio en
martirimonio,
etcétera, etcétera.
Se confunde el amor con la pasión, el amor con el enamoramiento, es que hay tantos matices en
Claro,
eso, padre,
claro.
que
Efectivamente, efectivamente.
es un poco complicado.
¿Y qué otras preguntas estás viendo?
Pues estoy viendo que has bloqueado a uno por grosero, que me encanta cómo le has contestado.
Uy, es que no, es que he descubierto el placer de bloquear.
Has contestado, es usted un grosero, bloqueado.
Sí,
muy bien,
efectivamente.
Muy bien. Luego te preguntan...
Porque me decía algo así, pero además mal escrito, con faltas de ortografía. Ayer, cuando inauguramos este juego, avisamos de que únicamente responderíamos a preguntas bien escritas, que no toleramos la más mínima falta de ortografía y en las que impere la buena educación.
Sí.
Entonces, el que cometa faltas de ortografía o el que sea eso un grosero, nada, fuera, a la calle.
Pues este,
entonces,
desde luego
este decía,
yo te lo
le
digo,
han dado,
lo que...
le han dado.
Bueno, dicen
decía,
que te den o ya te han dado.
Pero ¿y cómo lo sabes? Si desbloqueado no debería estar.
Porque este que sí ha llegado, o sea, no, si él ya luego te quiere contestar, no puede, pero este primero está...
Pero si yo he borrado la pregunta también, después de bloquearla.
No, aquí
se
está.
Borra automáticamente. ¿Ah, sigue ahí?
Sí,
no fastidies.
Sí, sigue ahí.
Entonces no sirve para nada bloquear.
Sí, sirve porque no te puede escribir más.
Ya, pero entonces, en ese caso también podrías silenciar.
Sí, no sé
si
muy bien.
Silencias...
No, me dice Alma que no. Que silenciar es que tú no lo ves, pero lo ve todo el mundo.
Ah, no, pues nada, eso es lo que no me ha contado la señorita Nobelbach, que es mi asesora. La señorita Nobelbach me ha dicho que cuando silencias, ellos me leen a mí, pero no pueden responder. Y que en cambio cuando bloqueas, desaparecen.
Parece ser que no, o sea, me dicen que cuando silencias, simplemente no lo ves tú, pero el resto lo ve.
Pues no, no sirve para nada
no,
silenciar.
Sí, desde luego.
No, pues es que también varios tuiteros me han aconsejado que en lugar de bloquear, silencie, porque dice que con el silencio se ponen furiosos, porque es como si se estrellaran contra una tapia.
Claro, porque ellos te escriben...
Sufren porque me leen, pero saben que yo no les voy a leer.
No, claro, pues eso, pues porque ellos pueden escribirte, pero a ti no te va a llegar, entonces
pero
no los lees.
Yo observo que cuando bloqueo a alguien... que es una cosa que da un placer inmenso, de verdad que es un placer sádico. Ya me lo habían dicho que eso sucedía. Es que te sientes como una especie de samurái cortando cabezas, ¿no? Bueno, pero entonces he observado que cuando bloqueo desaparece la pregunta, desaparece de mi tweet, desde luego ya no sigue en él.
Pues no sé, estás empezando a saber más tú de Twitter que yo, padre.
Sí, pero si has leído ese que decías y
está,
me
está
habían
ahí.
Dado... Pues
ahí está, ahí está, de hecho.
Pues nada, fatal, pues
sí.
Nada, por una decepción tremenda, pues ya ni bloqueo ni nada, claro. Pero si es que todo esto, estas cosas son, en realidad son tonterías.
Pues bueno, son juguetitos.
Sí,
son
pero
juegos.
juguetitos bobos.
Pues sí, en parte sí, claro. Pero bueno, la pregunta es divertida y me imagino que mañana estableceréis otra también... que merezca la pena escuchar, leerlas, tanto las preguntas como las contestaciones.
A ver, ¿qué otra? A ver, cuenta que esto le divertirá a los oyentes. ¿Qué otra pregunta estás viendo?
Estoy viendo...
Porque yo ya me he hecho aquí un lío y ya no sé lo que veo ni lo que no veo.
A ver, el consultorio nocturno, lo vuelvo a abrir. Tras tan ajetreada vida amorosa, ¿cuánto le dura el amor al señor dragón? No, esto
pues
ya lo he
ya
leído.
Te he contestado.
Sí,
esto,
sí,
ya
sí, espera, 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 espera. ¿Cada cuánto lo practica?
Ah, eso sí que he contestado. Pero claro, es que esto es lo típico que si digo la verdad, pues me acusan de ser un fanfarrón.
Bueno, de hecho has contestado muy a menudo, aunque no en este periodo de cautiverio, fuera de él 4 o 5 veces por semana, durante varias horas cada vez. No es una fanfarronada.
Y es verdad, tú sabes que no es una fanfarronada, porque tú sí que conoces a mi novia, que lo certifica, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero claro, esto lo leen sobre todo los tíos, porque las mujeres son, no sé, más crédulas en estas cosas. Pero los tíos, seguramente por envidia, dicen, venga, ya, ya estás fanfarroneando. Pero eso, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que tomas pastillas y cosas de esas, no? Bueno, pues muy bien, que piensen lo que les dé la gana. Ande yo caliente, nunca mejor dicho, y ríase la gente.
¿Qué opinas de las infidelidades?
Ah, eso lo he contestado.
Sí.
A ver, ¿qué he puesto?
Siempre he sido infiel, pero nunca desleal. Y como soy persona ecuánime, ya que no suelo prometer fidelidad, tampoco la exijo. Con mi novia actual no me sale. Y a ella, por lo que sé, tampoco. Así que, lasciate ogni speranza.
Y ella ha respondido. ¿Qué ha respondido? Porque yo no he leído lo que ha respondido ella. A ver.
No, no ha respondido.
Ah, no ha respondido.
No.
Cobardica.
Estimado amigo, después de 4 años de relaciones, mi novio no me ha encontrado el punto G. ¿Qué me aconseja?
Ya, eso sí, sí, di lo que he respondido.
A ver, es que no sé si... Ah, usted sabrá si le compensa.
Claro, si no le encuentra el punto G,
sí.
Pues ella sabrá si sin punto G le compensa por otras virtudes seguir con ese novio. Yo
claro.
Que no puedo opinar ahí, ¿no? Muy personal.
Lo que pasa es que te estaba en realidad preguntando cómo se encuentra el punto G, me temo.
Sí, hombre, claro, se lo voy a explicar
en un tuit.
En un tuit, ¿no?
Luego, bueno, volvemos
pues mire, a ese... Busca usted 3 centímetros desviando la diagonal, calculando la raíz cuadrada de la bisectriz y ahí está.
Ahí está. ¿Qué tal ha estado hoy la vecina que ya aprieta el calor?
Ah, bueno, es que ahí he creado un personaje
no,
con la vecinita de enfrente,
ya
¿no?
Ya sé, sí.
Pues nada, ahí he contestado que es que hoy no se le ha visto el pelo. Pero claro, que tampoco me paso la vida en el balcón, que me asomo de tarde en tarde, ¿no?
¿Los celos con celos se curan?
Ah, esa no me ha llegado.
Es nueva, ha llegado
claro,
hace media hora.
Es que claro, habrá llegado ya fuera de plazo.
Pues, ¿y no vas a contestar?
No. Ah, bueno, ¿cómo es?
Los
contesto
celos...
aquí ahora, sobre la marcha.
Claro, Lady Bracknell lo escribe. ¿Los celos con celos se curan?
Vamos a ver. Los celos con celos se curan. O sea, uno tiene celos y te curas... Es que es una pregunta un poco... ¿Te curas de los celos teniendo más celos o qué?
Dando celos.
Dando celos.
Sí.
Pues hombre, a veces sí, ¿no? A veces sí.
Yo es que creo que los celos son una cosa maligna.
Los celos son una monstruosidad.
Una monstruosidad que no curan nada, lo enferman todo.
Nada, no, porque además los celos parten de lo que es uno de los fenómenos que minan las relaciones entre las personas, entre los hombres y las mujeres. Cosificas, significa que estás cosificando a la otra persona y que crees que es tuya y no es tuya. Cada persona es dueña de sí misma.
Aquí tienes nuevos, ¿eh? Uno que dice, Jaime Bar, dice, don Fernando, creo que estoy enfermo, amo a mi patria.
Pues, ¿no? Ya. Tiene gracia, sí.
¿Sí?
Pues, pues que vaya al Congreso y lo explique.
Iron Papi dice, puestos a elegir, solo se podría quedar con uno, ¿amor o sexo?
Ah, esa sí que he contestado.
No.
O por lo menos una muy parecida.
No.
Ah, no, sí, claro, que es mejor decir así. Ah, no, bueno, algo así. No, he dicho que el sexo sin amor...
¿Con qué te quedas? ¿Con el amor o el sexo?
El sexo sin amor está bien, pero que el sexo con amor es la repera.
¿Te puedes enamorar de ti mismo y serte infiel? Pregunta Yaco. Aquí están rizando el rizo ya, ¿eh?
Bueno, esa es una pregunta que está bien, ¿eh? Porque efectivamente hay que estar no enamorado, hay que apreciarse a sí mismo. Lo que ahora dicen autoestima, que es una palabra horrenda, y antes se llamaba amor propio. Por supuesto que hay que tener amor propio. Para ir por la vida y para querer a los demás, tienes que aprender antes de nada a quererte a ti mismo. Así que, por supuesto, en cierto modo, hombre, la palabra enamorar no es la más... idónea, porque enamorar significa enamorarse de otra persona, no de ti mismo, ¿no? Pero vamos, tienes que quererte a ti mismo, eso sin duda alguna. Y ponerte y serte infiel a ti mismo, pues por supuesto, la mayor parte de la gente es infiel. Infiel a su carácter, infiel a su destino, infiel a su vocación, infiel a su profesión. Es decir, la mayor parte de la gente no está a la altura de sí misma porque ni siquiera sabe quién es. Eso es muy complicado averiguar quién eres.
Ya se han acabado, no hay más preguntas nuevas, todas las otras las has contestado, pero bueno, irán llegando, me está divirtiendo hasta a mí esto. O sea que, de todas maneras, es que claro, has hecho lo que dicen precisamente que hay que hacer un influencer así, pues ya avezado, como tú, padre, y es lanzar una pregunta en redes para que la gente participe.
Bueno, de hecho, he abierto, en fin, otro sector, digamos, en mi cuenta de Twitter, que son preguntas socráticas. Ya sabes que Sócrates, se iba al mercado de Atenas, y allí se dirigía pues a quien fuera, no sé, a alguien del pueblo, a alguien que vendía pescado, que vendía carne, que arreglaba zapatos, lo que fuera, y entonces le formulaba preguntas, y a través del sistema socrático, que era la ironía y la mayéutica. Por una parte eran preguntas irónicas, es decir, preguntas ambiguas, ¿no? Y por otra parte, la mayéutica es como se llamaba el arte de dar a luz, lo que hacían las comadronas, y la mujer de Sócrates, que por cierto parece ser que era feísima, Xantipa, era comadrona. Y entonces, por medio de esas preguntas, Sócrates conseguía que se hiciera la luz, que diera a luz su propio pensamiento en la persona con la que estaba hablando, su interlocutor, ¿no? Uh-huh. Entonces se ha abierto una serie de preguntas socráticas, que las voy lanzando de vez en cuando en la cuenta de Twitter, que son siempre preguntas irónicas y al mismo tiempo que persiguen este arte de la mayéutica, de que la persona, al responder a esa pregunta, averigüe lo que realmente piensa.
Bueno, oye, muy bien, enhorabuena, padre, una utilización de redes inteligente.
No, estoy
pedagógica.
Rizo. No, es que he descubierto un género literario, de verdad, un género literario, hombre, que me resulta muy cómodo, que se me da bien, es decir, que encaja perfectamente con lo que puede ser, bueno, con mi forma de escribir, mi forma de pensar, mi forma de vivir, ¿no? Así un poco en aforismos, picotazos rápidos, revoloteos por aquí, por allá, ¿no? Cintura flexible, o sea, me gusta mucho, se me da muy bien, la verdad.
Y a propósito de literatura, padre, hace un montón que no hablamos de libros y la otra semana se quedaron en el tintero algunos, ¿no? Porque nos enrollamos
con otras cosas. Es que ya sabes que con el trabajo que me da esto de Twitch y con el trabajo que me da la retaguardia, que mañana sale el noveno número, ¿sabes cuántos lectores hemos tenido el octavo número?
Lo sé, pero dilo.
Más de 81.000. Fíjate que el primer número tuvimos 40, es decir, hemos más que doblado la cifra inicial. Así que verdaderamente estamos exultantes, la señorita Nouvelle Vague y yo.
Qué bien, qué bien.
Y bueno, ¿y tú? Porque tus diarios de una mujer y dos gatos...
Un diario y dos gatos, no una mujer y dos gatos.
Bueno, un diario y dos gatos, el diario lo escribe la mujer,
sí,
eres tú.
Sí, sí.
Porque o ya lo escriben los gatos.
No, lo escribo yo.
De momento. Todo se andará, que los gatos son muy listos, ¿eh?
Y tanto.
Y no, pero tú también, igual que yo con los tweets, que me estoy dando cuenta de que todo esto va a salir un libro. De hecho, ya en la revista, en la retaguardia, hay una sección de mis tweets más celebrados, ¿no? Bueno, pues a ti te está pasando lo mismo con tu diario, porque realmente es muy bueno, a mí me gusta muchísimo y no sé si has visto que precisamente
lo he retuiteado. Gracias y todo, sí.
He hablado de tu talento y tu frescura literaria.
Muchas gracias, bueno, para mí esto es algo tan inesperado, lo del diario, porque nació así, como nació, y luego
pues, hombre,
como al tiempo sacaste la retaguardia, pues no sé, o sea, son esas
pues anda,
causalidades.
Anda que no era inesperado para mí lo del Twitter.
Ya, por eso, sí. Pues, espléndido, muy bien.
Bueno, libros. Estaba, te decía que bueno, que con todo este lío, la verdad es que leo poquísimo, pero que en estos momentos tengo un libro aquí en las manos, que es de quien seguramente es el mejor escritor que hay en España. A ver, averigua quién es. No hablo de mí, no hablo
Wiesenthal.
De mí. Exacto, Mauricio Wiesenthal.
Ay, bueno, felicítame, que lo he adivinado.
Bueno, lo has adivinado porque me conoces.
Bueno, oye.
Porque mira, con Mauricio Wiesenthal, este escritor catalán, que tiene ahora 7 años más joven que yo, que ha sido un poco de todo en la vida, es un hombre de una cultura realmente apabullante, de una cultura prodigiosa, ¿no?
Y un hombre muy particular, muy excéntrico.
Un hombre muy particular, sí. Incluso físicamente, sí. Y inteligentísimo, escribe, en fin, como los ángeles, con una riqueza, una prosa extraordinaria, en fin, en lo que a la gramática, la morfología, la semántica, la sintaxis se refiere, y además sus libros rebosan, rezuman cultura por todas partes. Es una especie de Stefan Zweig, ¿no? Fíjate que la autobiografía, las memorias, que escribió, es uno de sus libros, que escribió Mauricio Wiesenthal, se titulaba, en un título precioso, Llegar cuando las luces se apagan. Y esto es lo que le ha pasado a este hombre, que se ha pasado por el mundo entero, que se ha paseado, porque además se ha dedicado mucho al turismo, ha vivido el turismo en cierto modo, ha sido también catador de vinos, gastrónomo, en fin, mil cosas. Y se ha paseado por el mundo entero, recorriendo pues todos los lugares de alta cultura donde transcurrieron las vidas y las obras de los grandes escritores, de los grandes pintores, de los grandes escultores, ¿no? Entonces, el libro que tengo en estos momentos en las manos se llama, está publicado por Acantilado, editorial extraordinaria verdaderamente, que cuida muchísimo las ediciones, que tiene un catálogo espléndido, que ha publicado bastantes libros de Mauricio Wiesenthal, y este se titula Siguiendo mi camino. Sí, es un libro itinerante, pues eso, a través de, es decir, cómo una persona que llegó al mundo, cuando ya las luces del gran estilo, las luces de la gran cultura, las luces de aquella Europa que ha desaparecido ya por el sumidero y que nunca más volverá, bueno, estaba llegando a ese mundo cuando ya todo se iba apagando, ahora ya se ha apagado por completo y entonces lo evoca. Y entonces el libro se llama Siguiendo mi camino. Siguiendo mi camino, ¿qué te dice a ti este título? A ver.
Pues en el camino.
Siguiendo mi camino fue el título de una película celebérrima, una película interpretada por Bing Crosby y dirigida por Leo McCarey, que es uno de los grandes directores de Hollywood. Uh-huh. Es una película que tuvo un éxito espectacular. Yo lo recuerdo perfectamente cuando se estrenó en el cine Callao, creo que fue.
¿Siempre te acuerdas de los cines? ¿Dónde sí, has sí. visto las películas?
Sí, ¿tú no?
Sí, la verdad es que sí, sí.
Bueno, pues en este libro, como te digo, vamos, es una delicia leerlo, es una delicia. Naturalmente no son, en fin, no son libros, digámoslo, no son libros para todos los públicos. Son libros que en los cuales hay tanta cultura bien digerida, bien metabolizada, bien asimilada, que requiere también, pues hombre, cierto nivel cultural.
Yo me acuerdo que en Libros con Wasabi, el programa de televisión que teníamos hace unos años, le entrevistamos por un libro sobre ¿quién? Sobre Rilke.
Rilke, uno de sus grandes libros.
Que era también un libro apabullante.
Un libro muy grueso, sí, un libro extraordinario, y siempre sobre esta línea. Él tiene, yo cómo descubrí este libro. A mí, yo muchas veces, ya sabes que Borges dijo que él estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Yo voy más lejos que Borges y también he dicho en infinidad de ocasiones que yo, más que de los libros que he leído y más de los libros que he escrito, estoy orgulloso de los libros que he hecho leer, fundamentalmente a través de mis programas de televisión dedicados a la literatura. Y bueno, no es demasiado habitual, por desgracia, descubrir a la gente, descubrir al lector anónimo un escritor. Lo he conseguido pocas veces en mi vida, algunas, 3, 4, 5, con Trapiello, por ejemplo, con Jodorowsky, por ejemplo, y con Mauricio Wiesenthal. Mauricio Wiesenthal, el primer libro que yo leí de Mauricio Wiesenthal cayó en mis manos días después de que a mí me operaran del corazón, cuando me pusieron los 3 bypasses. Y entonces me lo publicó Edasa, llegué a casa y me encontré el libro de Requiems.
Requiems, fantástico.
Un libro
también, sí.
Pues en fin, un libro muy grueso, un libro de alto tonelaje, de alto voltaje, de gruesa cilindrada, y empecé a leerlo convaleciente, es decir, todavía muy debilucho por la enfermedad. Me quedé fascinado, llamé al director de Edasa, le pedí el teléfono de Mauricio Wiesenthal y le dije, bueno, que estaba arrebatado por su libro, y así nació nuestra amistad. Y ya me volqué sobre él, hice todo lo que pude sobre él, que era un autor muy desconocido, un autor que en aquel momento, bueno, más bien Edasa emprendió una aventura personal, una aventura muy arriesgada, porque era un libro, hombre, de lectura exquisita, libro muy voluminoso, de un autor pues completamente desconocido, que tampoco era precisamente un jovencito en aquel momento, apostó y, bueno, yo creo que le di un empujón decisivo, y ya lo llevé luego al programa Negro sobre Blanco, lo llevé en varias ocasiones a las Noches Blancas, lo llevé también a Libros con Wasabi, y bueno, aparte de eso, pues nació entre nosotros una amistad. Él, por ejemplo, él hizo la crítica en ABC de mi libro Cocolo, el libro este A vida o muerte, ¿no? En el cual yo precisamente contaba lo que había sido mi descenso a Dínferos en la operación de corazón. Que no fue descenso a Dínferos, que en realidad fue subida a la gloria, pero en fin. Y entonces, sí. Porque ahora, esto yo no sé si va a ser, en fin, mal interpretado, malentendido, porque ahora que, por desgracia, se han puesto tan de moda las unidades de cuidados intensivos, ¿no?, que continuamente se habla de ellas en la prensa, en la televisión, en las conversaciones, en las casas. Bueno, pues yo estuve cuando me operaron del corazón, como tú sabes muy bien. Bueno, pues me bajaron inmediatamente después de la operación, me bajaron o me subieron, no sé muy bien, más bien me subieron, supongo, a la unidad de cuidados intensivos.
La unidad de cuidados intensivos está siempre en el primer piso.
O sea, y los quirófanos están en sótano,
en el,
¿no?,
sótano, claro, sí.
Bueno, no, según, ¿eh? Porque cuando me pusieron la válvula de vaca brava en la aorta, ahí me subieron.
Es verdad, sí.
Pero claro, no era un quirófano, era ambulatorio.
Bueno, el caso es que te subieron, te bajaron.
Me subieron o me bajaron, el caso es que cuando ya amanecí, bueno, abrí los ojos después de la operación, bueno, realmente estuve muy poco tiempo en la unidad de cuidados intensivos, no llego ni a 2 días. Enseguida me enviaron a planta, pero yo recuerdo que le rogaba encarecidamente a los médicos que me atendían que me dejaran seguir allí, por favor, que era una experiencia para un escritor extraordinaria, porque claro, allí se cruzaba la vida con la muerte, ¿eh? Y entonces, bueno, lo que escuchabas, lo que veías, las personas que entraban, que salían, que volvían, era el gran teatro del mundo, era la ceremonia de la confusión. Incluso pensé en escribir una serie de televisión sobre la unidad de cuidados intensivos, ¿no?
Alguien que lo ve todo ahí, en esa circunstancia.
Es que, precisamente hoy, uno de los tweets que he dejado a Yanta es que yo a todo siempre le veo el lado bueno. No lo puedo evitar, es mi naturaleza. En cuanto me pasa algo que, hombre, que en teoría, pues, no está bien, es un fracaso, es una desgracia, es una desdicha, y inmediatamente le veo el lado bueno. Pues, por ejemplo, me gustaba ir a la cárcel, me metían en la cárcel, y bueno, pasaba también algún que otro momento malo en la cárcel, pero la verdad es que no, inmediatamente, bueno, tenía muchas cosas positivas la cárcel, como las tiene ahora, el confinamiento, ¿no? Entonces, por otra parte, yo pienso, bueno, ¿qué me pierdo con el confinamiento? Pues en lugar de pensar en lo que me pierdo, pienso en lo que gano. Y lo que gano es la retaguardia, y lo que gano es Twitter, y lo que gano es tiempo para escribir, y lo que gano es tiempo para estar con mi hijo, y al mismo tiempo, ¿a qué renuncio? Pues a nada. Si yo no voy casi nunca a terrazas, si yo no voy casi nunca a bares, si a mí no me gusta la cerveza, si yo llevo 20 o 30 años sin poner el pie en una playa y mucho menos meterme en el agua o tirarme a una piscina. Entonces, esta cosa que a todo el mundo le obsesiona, la playa, la piscina, las cervecitas, las cañas, las cerdazas, para mí eso me deja completamente indiferente.
Renuncias a verme a mí, padre malo.
Sí, siempre dices lo mismo.
No, claro, es verdad. O sea, es que para mí mi problema es sentimental, no es es emocional, no es la terraza, ni la playa.
Ya.
Para
mí
son los seres queridos.
Bueno, pero los seres queridos, pues mira, ahora estoy hablando contigo.
Nada.
A lo largo del día nos llamamos.
Sí, pero vamos, que yo...
Estás escribiendo el diario de los dos gatos.
Sí, todo bien, pero vamos, que no, o sea, que para mí no es el teléfono, el Zoom, todo lo online, a mí me resulta, bueno, pues como vivirme enfundada en un preservativo.
En realidad hay más contacto estando confinados que cuando no se está confinado.
Sí, pero no me
gusta. Es verdad que no hay un contacto táctil. Pero se mantiene más, el contacto es más rico.
No, yo echo de menos a... Sí, pero pues, también antes hablábamos, o sea, quiero decir que no, yo echo de menos la realidad. Hoy he visto en el telediario una noticia que me ha dejado loca, porque como sabes que estoy obsesionada con el telediario, que decía que para ir a una tienda, a unos grandes almacenes, y no me digas que tú no vas a los grandes almacenes, porque yo tampoco, pero me ha impresionado la noticia, y es que si te quieres poner, pues yo qué sé, probar una ropa para evitar una prenda, para evitar todo el problema del contagio a través de las telas y tal y cual, que van a construir como una pantalla gigante donde te vas a ver reflejado a ti mismo como un avatar y le van a colocar la prenda que tú has elegido a la imagen proyectada de ti mismo para que veas qué tal te queda.
Bueno, eso ya va a ser el delirium tremens.
lo he visto en el telediario, que además lo mostraban con imágenes y todo, tan convencido en esto que llaman la nueva normalidad. Y yo estaba sentada en el sofá diciendo, ¿pero qué me estáis contando?
Pero además desaparece, o sea, hombre, esa cosa tan erótica, que es acompañar a tu probador.
No, los probadores, olvídate.
Cómo se prueba ahí la ropa, cómo se desviste.
Olvídate,
se viste,
el tema de los probadores ya creo que ha pasado por lo menos de momento a mejor vida.
No, pero todo lo que están proponiendo, en fin, lo de los bares, lo de los restaurantes.
Bueno, ya ¿Has visto lo de las piscinas para los niños, pobrecitos míos?
No, no, ¿eso cómo es?
Ah, eso, que las piscinas ahora, tanto por supuesto las municipales como las que están dentro de edificios que comparten una piscina y tal, pues tienen que tener un socorrista, por supuesto, como siempre tienen, y un controlador. La figura del controlador es una figura nueva que es el que controla que los que se están bañando estén a 2 metros de distancia. Eso en las piscinas para adultos, pero es que las piscinas de niños, como es incontrolable, solo van a poder estar, independientemente de la medida de la piscina infantil, 3 niños dentro del agua.
Bueno, pero es que no se dan cuenta de que todas estas medidas, además de inaplicables, son estúpidas, porque nadie va a ir en esas condiciones a una piscina,
no, claro,
o a un bar o a un restaurante. Pues menudo suplicio.
Ah, claro, claro.
Pues anda, que esto de los restaurantes, que desaparecen las cartas, vamos, también me he quedado hoy, vamos, los ojos me hacían chiribita. Resulta que llegas al restaurante,
sí, sí,
y ya no hay cartas, no te pueden dar la carta, y entonces tienen ahí una especie de carta fantasmal, fantasmagórica, virtual, etcétera, y te dan una aplicación, que yo nunca he sabido qué es eso de una aplicación, y entonces tú con tu teléfono, con tu smartphone, pescas con esa aplicación la carta y entonces le dices al camarero lo que quieres comer. Pero claro, vamos, imagínate, o sea, quienes no tenemos smartphone, ¿qué vamos a hacer? Ya
no,
podemos,
quienes no tenemos smartphone y quien lo tenemos y no lo sabemos utilizar, que
pero
es
bueno,
mi caso.
Eso, yo ni pienso tener smartphone, pero es que además, aunque lo tuviera, nunca sería capaz de aprender a utilizar un smartphone. Cuando digo utilizarlo, ni abrirlo. Ahora me han prestado un smartphone, que me lo ha robado mi hijo, es el que se maneja con él perfectamente, con sus 7 añitos, y yo no sé ni encender, no sé qué hacer. De verdad, es como si me dieran una lata de sardinas sin abrelatas.
Yo creo que lo que tienen que hacer es cantar el menú como hacían antes y ya está. Mucho más sencillo que lo canten. Y...
Sí, pero tendrán que cantar con mascarilla.
Sí, sí, con mascarilla, claro.
Pues casi no se oirá, la voz quedará ahogada, ¿no?
Mira, yo qué sé. A ver, otro libro.
No, como otro libro, oye, un esfuerzo sobrehumano que he hecho. ¿Te parece poco este libro del que he hablado?
No me parece poco.
Pues ya está bien, hombre, porque además tiene bastantes páginas, ¿eh?
Sí.
Da para bastante.
Sí, tienes razón.
Y, no, pero hombre, no, sí quería, lo que pasa es que ya, como también hablo de libros en otro programa de Es Radio, el programa de Luis Herrero,
sí,
Los Sabios,
sí,
con Luis Alberto de Cuenca y Fernando Rodríguez de la Fuente, y el propio Luis Herrero, entonces ya no sé, me parece que el otro día hablé en él de esto de lo que te voy a hablar ahora, pero no sé si a ti también te lo he dicho ya.
¿El qué?
Que son, ya sabes que, bueno, además de engancharme a Twitter, me he enganchado a una serie.
No, lo he visto en Twitter, la serie de Darrell, ¿no?
Los Darrell,
sí.
Que es
está
una serie
en Filmin.
En Filmin, sí. Y bueno, que es una... cuenta la historia de cómo la señora Darrell, que se había quedado viuda, inglesa, típica inglesa, y que tenía 4 hijos, pues el mayor de 20 años y luego ya sucesivamente hasta llegar a uno de unos 10 años, Gerald, el más pequeño, pues decidieron irse a Inglaterra porque estaban ya hartos, en fin, de todo lo que supone Inglaterra, ¿no? Las convenciones sociales, el clima, etcétera, etcétera. Y entonces se fueron alegremente a la isla de Corfú. Pero te estoy hablando de la isla de Corfú, pues no sé, esto debía ser a principios del siglo pasado, una cosa así, ¿no? Vamos, que estaba aquello, pues como en la época de Homero, poco menos. Era una isla deliciosa. Yo fui a ella con tu madre, por cierto, fui en 1966 y seguía siendo un mundo delicioso y completamente apartado del resto de la humanidad. Pero claro, en la época en la que llegan allí los Darrell, imagínate lo que era, ¿no? Verdaderamente. Y entonces la serie está realizada, en fin, con una delicadeza, con una exquisitez, con un buen gusto, con un sentido de la medida, es maravillosa.
Pues tengo muchas ganas de verla.
El contacto, pues, en fin, con esta isla y con los personajes de la isla que se van infiltrando en las vidas, bueno, de esta familia británica extravagante a más no poder, porque el hijo mayor es, bueno, que se llama Larry, pero es Lawrence Darrell, el famosísimo escritor del Cuarteto de Alejandría, íntimo amigo de Henry Miller, de Anais Nin, etcétera, etcétera. El segundo, bueno, es un chico ya un poco, está ahí adolescente, un poco tontorrón, obsesionado con las armas de fuego y con la caza. Luego hay una chica, Margot, que está también en plena adolescencia, que se enamora de cualquier chico que pase por delante y que se lleva unos sofocos y una melodramática, unos disgustos horribles y tal. Y luego está Gerald, el famoso Jerry, Gerald Darrell, que es el que escribiría luego, que bueno, que este está adora a los animales y se dedica en esta isla virgen, donde la naturaleza todavía irrumpe, se cuela por todas las rendijas de la realidad, se dedica a coleccionar animales, animales vivos, a los cuales trata, bueno, con un cariño extraordinario, ¿no? Y de hecho, poco a poco se convirtió en un gran zoólogo, y en un gran zoólogo que al mismo tiempo era escritor, y escribió esa trilogía de Corfú, el primer volumen de la trilogía, ese libro magnífico que se llama Mi familia y otros animales, ¿no? Y toda esa, la trilogía de Corfú, bueno, en definitiva es en lo que se basa esta serie, que de verdad que me está encantando, me quedo embercocado con ella.
La voy a ver este fin de semana porque la verdad es que es una serie que ya tiene unos años que me la habían recomendado otras personas y que no la había llegado a ver porque no tenía Filmin, pero ahora ya tengo Filmin, o sea que la
Te
voy
va
a
a
ver.
encantar, te va a encantar,
Seguro,
ya verás.
seguro,
O sea, porque
seguro.
tú que eres tanto de familia, eso lo hablábamos hace un
Bueno, es
momento,
que es una
siempre
crónica
tocar, abrazar,
familiar
estar con la
cómica
gente, ¿no?
extraordinaria. Sí, no, porque además tiene ese punto entre tierno, por supuesto, y también tan cómico. Yo recuerdo que ese libro lo leía descacharrada de risa y, por supuesto, totalmente enamorada de Jerry.
Sí, bueno, claro,
Porque es.
Jerry es el personaje más simpático de todos.
Sí,
Porque,
yo.
en cambio, Lawrence, el mayor, el escritor, el que quiere ser escritor y vive de por y
Hombre,
para la literatura,
es más arisco.
sí, es arisco, en fin, tiene un
Sí.
carácter complicado y tal. Pero nada, la película además dosifica perfectamente el humor, la ternura, también con el dramatismo, porque tiene lances muy dramáticos, ¿no? Extraordinario, de verdad, una serie extraordinaria.
Pues este fin de semana la ataco, padre, pues
Da gusto verla, te reconcilia con la vida. Vamos, y lo que te da es, a mí al menos, vamos, me da una envidia haberme ido a vivir a Corfú a comienzos del siglo pasado. ¡Oh, qué
porque eso
maravilla!
estaba ambientado como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Yo creo.
Bueno, pues sí, más o menos, yo no sé. Bueno, hombre, calculando, porque claro, Lawrence Darrell era prácticamente coetáneo de Henry Miller. Henry Miller, que se conocieron en París. Cuando Henry Miller llega a París, tenía ya Henry Miller 40 años pasados y llegó en los años 30, ¿no? O
Sí,
sea que sí, más o menos
más o
llegaría,
menos.
en fin, en 1910 o por
Por
ahí,
ahí,
antes, a
sí.
punto de empezar la Guerra Mundial. De hecho, en los episodios, he visto 6 hasta ahora de la serie, no aparece la guerra todavía.
Bueno, aunque ahí la guerra,
Ya,
plin,
ahí la
sí,
guerra casi ni llegaría, claro.
claro. Bueno, padrecito, que ya está, que te puedes ir a dormir o a leer a
O a ver
Wiesenthal.
un episodio de los
O
Darrell.
a ver un episodio de los Darrell, en efecto. Y seguimos hablando
Muy bien,
y
hija, muy
leyéndonos.
bien. Venga, ya, yo creo que esto ya estamos a punto de podernos abrazar.
Claro, porque lo dices ahora porque no lo has pensado tú solo.
No, no, hombre, no lo he pensado, pero como yo.
Sí, porque
No, yo
dices
es que
que
estoy
está muy bien
convencido.
el confinamiento y hablar por
Es que estoy
teléfono.
convencido de que el virus está desapareciendo.
Yo, como debo de tener una especie de coraza correosa, porque no me explico cómo no lo he pillado todavía, pues mira,
Bueno, pues, oye,
aquí
pues yo
estoy.
también.
Yo he seguido yendo a trabajar todos estos meses. Tú no,
Ya.
tú has estado ahí encerradito como debe
Sí,
ser.
pero hasta encerrarme estuve
Ya,
en contacto, en fin, con personas que tenían virus, el virus de bastante gravedad,
Yo
según se
creo que
demostró
todas las
luego.
pastillas que tomamos tú y yo
Pues
hacen
sí.
una barrera.
Pues mira, precisamente en el número de La Retaguardia, creo que es el de mañana, aparece una
Sale Ángel
entrevista
Durántez,
con Ángel Durantes, este experto en
que
medicina
acaba de publicar
antienvejecimiento.
libro, por cierto.
Efectivamente, efectivamente. Y además, bueno, pues ya sabes que era. No, ya iba a cometer una indiscreción. Nada, me callo, no lo puedo decir.
¿No lo puedes decir? ¿Nos dejas así?
No, hombre, tampoco. Tampoco
Y
creo que a
bueno, yo
los
soy
oyentes.
mujer, por tanto, un bicho
Pero
curioso.
tampoco creo que a los oyentes les interese mucho esta indiscreción. Digamos que. No, no puedo, no puedo porque. No, porque
No, no,
si lo
no lo
digo, revelo
digas.
la identidad de la señorita Nouvelle
No, 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 entonces
Vague. Y
nada,
entonces me
nada.
meto en un lío
No
porque
te
la señorita
metas.
Nouvelle Vague se enfada.
No, 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 claro, que no, que no se enfade la señorita Nouvelle Bag, por Dios.
No, no, por favor, madre mía. Uf, Dios mío.
No, por eso.
No,
Uno de los
me
temas
estremezco de pensarlo, vamos.
que puedes lanzar en Twitter es el de los enfados femeninos. No sé, habría que plantear la pregunta bien.
Sí. Bueno,
Pero piénsalo.
en eso soy un
Por
experto, ¿eh?
eso, por eso.
Ya sabes, más de una vez lo hemos comentado y lo he escrito yo en mis columnas, las preguntas que me ponen frenético en las mujeres. Una, ¿En qué estás pensando?
No, pero y esa ya te la arrebato siempre, porque eso también lo preguntan los hombres, aunque te parezca mentira.
Pues chico, yo no lo he preguntado nunca.
Bueno,
no,
bueno,
de
pero
verdad.
Porque, pero tú no importas, papá.
Es que basta que te hagan esa pregunta para que el cerebro se te quede en blanco, vamos.
Sí, sí.
Luego, cuéntame algo. ¿Cómo que te cuente algo? Oye, que te lo cuente tu papá. Vamos, que soy un mono para divertirte.
Papá, cuéntame algo.
Sí. Hombre, todavía que te lo diga tu hijo, vale, y le cuentas el Caperucito o Blancanieves, pero que te lo diga una señora hecha y derecha, ¿no?
Pero eso
y,
es porque sabes contar bien las cosas.
O bien, es para siempre.
Pero esa es una coquetería, eso lo tienes que entender como una
no,
excusa.
Eso, no, perdona
es una
que te
excusa
diga.
Para empezar a hablar de amor.
No, eso es un chantaje, no es una coquetería, porque no vas a decir, no, no, esto es para 15 minutos,
por
o esto
eso,
es para 15 días.
Porque,
ya.
Por eso,
no.
Como no vas a decir eso, es una coquetería.
No, es un chantaje, porque quieren oír lo que tú le vas a decir.
Bueno,
y
padre.
Todavía más, y todavía más chantaje es la pregunta fatídica, la de ¿me quieres?
Bueno,
una pregunta que te pregunta, ¿me quieres? No le vas a decir, no, no te
Oye,
quiero.
Oye, ¿sabes
¿no?
una cosa muy divertida que puedes lanzar por Twitter? Que yo una vez lo lancé en un programa de radio y me moría de la risa. Los apodos.
Ah, uy, madre mía, esas cursilerías que nos decimos cuando nos enamoramos.
No, 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 pero es que no sabes, o sea, hasta qué punto pueden llegar. O sea, que te cuenten los apodos. Es apoteósico, apoteósico.
Bueno, yo reconozco que la primera novia que tuve, ¿sabes cómo la llamaba?
¿Cómo?
Uy, da vergüenza, me voy a poner colorado, menos mal que no me ven.
A ver.
La llamaba Conejita.
Es aterrador.
Sí, pero creo, si no recuerdo mal, creo que lo había cogido de la novela de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas?
Ya, pero eso no lo sabe nadie. Yo, el más tremendo en ese concurso que hice de cuál era el nombrecito así más cursi, es el ganó uno que era Mivi.
¿Qué era qué?
Mivi.
¿Mini o Mivi?
No, Mivi, M-I-V de Valencia, y, o sea, Mivi de mi vida.
Ya, ya. Bueno,
Mivi es tremendo, ¿eh?
Bueno, imagínate que yo me enamoro de una chica que luego va y me llama, pues, Cuchifritín.
Sí, pues nada, te lo tienes que comer. No hay otra. Bueno, padre, basta, basta.
Cochinillo, hombre, ya puesto que a comértelo que te llame cochinillo.
Claro. Buenas noches, que nos enrollamos.
Venga, buenas noches, chao. Chao.